Nos vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 10 al 13. La Escritura nos dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Veíamos en nuestro último estudio los dos mandatos que nos eran expuestos con el propósito de estar alerta ante los ataques con los que Satanás somete a los creyentes. Los creyentes piensan que Satanás no les somete y que ellos son libres y disfrutan de este mundo maravilloso, pero se equivocan bastante. Los dos mandatos que recordábamos en el estudio anterior era, en primer lugar, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y en segundo lugar era revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Este texto nos recuerda la situación real en la que nos encontramos, aunque no seamos conscientes de ello. La realidad es que estamos en una batalla, que tenemos ante nosotros a un enemigo implacable, y que solo cuando las armas que Dios ha preparado sean usadas correctamente, entonces y solo entonces podremos hacer frente al enemigo de nuestras almas, que está actuando en todos los medios y con todos los recursos a su alcance para engañarnos y hacernos caer. Ese es su único objetivo. Ahora, en el versículo 12, el apóstol Pablo nos da una razón mucho más precisa de por qué debemos obedecer estas dos exhortaciones. Y nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la razón para equiparnos con toda la armadura de Dios. El asunto es que nuestro enemigo es poderoso, por lo cual es esencial que nos podamos enfrentar bien equipados y con todas las armas necesarias para esta batalla, y no con las manos vacías y a pecho descubierto, o lo que es peor, que es como habitualmente actúa el cristiano, sin identificar ni conocer a su enemigo. Así es imposible vencer en la batalla. Desde luego, nadie en su sano juicio se pondría en primera línea de fuego sin ningún tipo de protección y sin armamento. Pero precisamente aquellos que se llaman cristianos tienen la osadía de ponerse ante un enemigo implacable y colosal de esta manera. Piensan que, como son creyentes, están exentos de todo. Y es precisamente porque son creyentes que no están exentos de nada. Precisamente. Lo que tristemente nos encontramos es que, aunque esto es lo que anuncia la Escritura, que estamos en medio de una batalla colosal, muchos creen que esto es una exageración. Sin embargo, lo primero que afirma nuestro texto es que no es así, es que nos encontramos en una lucha. Los creyentes a los que Pablo les escribe estaban bastante familiarizados con las guerras, e incluso muchos de ellos habrían estado en alguna batalla. Todos tenían familiares que habían muerto en la batalla. Todos eran conscientes de lo que es un enemigo y lo dura que es la batalla. Los israelitas estaban acostumbrados a vivir en un continuo estado de guerra, unas veces por invasiones extranjeras, otras por guerras ofensivas, otras por guerras civiles, que tuvieron bastantes. Así que esta referencia de Pablo a la lucha no les era desconocida. Y esta es la ilustración que la Escritura usa para darnos a entender lo que ocurre durante nuestra existencia en este mundo. Es que nos encontramos en medio de una batalla, nos encontramos en una lucha. Conocer la situación en la que se desenvuelve nuestra vida nos va a ayudar a identificar a nuestro enemigo, si es que atendemos las Escrituras, y nos va a mostrar la realidad de que la vida del creyente nunca va a tener tregua, porque siempre va a estar en un conflicto tras otro, siempre. Así que el propósito de que la Escritura anuncie esto es para que nos equipemos a fin de que podamos evitar frustraciones innecesarias y que podamos estar defendiendo la posición en la que Dios nos ha puesto. Todo creyente verdadero lucha contra su carne, lucha contra el mundo y sus tentaciones, y lucha contra el diablo. Estos son los tres frentes que tenemos en la batalla. Así que lo que dice nuestro texto debe servir de consuelo para algunos, pero también debemos decir que es una advertencia para otros. Esta realidad de que nos encontramos en una lucha debería despertar a algunos creyentes que parecen estar durmiendo cuando es hora de estar poniéndose la armadura para enfrentarse contra el enemigo. Es por esto que cada uno se tiene que preguntar: ¿me he equipado con la armadura que Dios me ha provisto para la lucha que cada día se presenta? ¿He identificado al enemigo y sé cómo defender mi posición? Y cuando llegue el enemigo de las almas, que llega cada día es puntual, ¿estoy preparado para la batalla? En nuestro texto el apóstol da por sentado que el creyente verdadero tiene una lucha y que vive en una lucha continua. La mayor lucha está en su corazón. Pero hay creyentes que no parece que estén luchando, espiritualmente hablando. No parece que están luchando. Pasan los días como si vivieran en unas constantes vacaciones en el Caribe y están ahí sentados cómodamente en una hamaca espiritual y bebiendo limonada. ¡Qué fantástica es esta vida! Otros viven como si se hubieran dado ya por vencidos, como si hubieran tirado su equipamiento de combate y le hubieran dicho al diablo: tú ganas, me doy por vencido, lo que tú quieras, lo que sea. Otros piensan que son capaces por sí mismos de enfrentarse a Satanás y a sus ataques mortíferos. Y como esto es imposible, se justifican cada vez que pierden la batalla, siempre con excusas, excusas, excusas. Pero la enseñanza de Pablo no deja lugar a dudas sobre lo contundente y continuo de la batalla. Nos insta a que tenemos que luchar, porque si no luchamos, nuestra naturaleza corrupta y el mundo irán ganando terreno, irán mostrando sus frutos en nuestras vidas. El mundo está constantemente ejerciendo su influencia sobre nosotros para que seamos como él. Nos invade con sus modas y sus costumbres para que nuestros ojos se habitúen a lo que nos rodea y se cierren a los principios de la Escritura y veamos como normal aquello que nuestro Dios condena tajantemente. ¿Cómo ejerce el mundo su influencia? Pues hay ejemplos que podemos ver en cuanto al protocolo, la educación, la atención, que está afectando gravemente a las iglesias. Son pautas del mundo que toman los creyentes y actúan exactamente como el mundo. Y luego se ofenden si en algún sermón, como el que expusimos el domingo pasado sobre Eliseo, se llama la atención sobre el hecho de que no saben cuál es su posición, no hay protocolo y son unos entremetidos. Pero esto debería ser más que sabido porque son distintivos cristianos. Pero no es así en la práctica. Puede que algunos estén pensando: pero el texto no dice que nuestra lucha es contra nuestra naturaleza corrompida y el corrompido mundo que nos envuelve. Y efectivamente, el texto no dice eso. Dice algo que es mucho peor. Porque no solo luchamos contra nuestro pecado remanente, que ya es bastante, no solo luchamos contra el mundo y sus engaños, que es bastante más, sino que dice el texto que por supuesto no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y otra versión, para que lo podamos entender un poco mejor, nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales. Nosotros vivimos en un mundo que está compuesto de lo material y lo espiritual. En nuestra época podemos poner un ejemplo. Está compuesto de hardware y software. Y esto va unido inseparablemente. Uno no funciona sin el otro. Y este texto nos dice que nuestra principal lucha es contra enemigos espirituales que son invisibles. Es el software el que puede hacer que el hardware no funcione, que lo anule por completo, que lo inutilice. Imagínate que eres un soldado que vas a la batalla, pero no puedes ver a tu enemigo porque es invisible a tus ojos físicos, pero él sí puede verte a ti. Es de eso de lo que estamos hablando. Es un enemigo que ha estado luchando durante miles de años y además logró ganar la batalla primera a los primeros seres humanos que habitaron este mundo. es enormemente poderoso, es sutil y es sumamente mortífero. Está ahí mismo, enfrente de ti. Lo único es que no puedes verlo, pero él sí te ve. Cualquier soldado se estremecería no ya por no verlo, sino por ser consciente de los estragos que puede causar un enemigo invisible. Ese, desde luego, sería el sueño de cualquier gobierno, enviar a sus ejércitos y que sean invisibles a sus enemigos. Esto puede causar un terror y un pánico espantoso, a la vez que le da un dominio total sobre la situación. Este ejército siempre vencerá, y en ello están ocupados en nuestra época. No en ejércitos de carne y hueso, otro tipo de ejércitos. Pues esto es de lo que se nos habla aquí. Es algo en lo que no pensamos porque estamos tan acostumbrados a lo que se ve que nos olvidamos de todas las realidades espirituales que nos rodean y que no se pueden ver, pero que existen. Estamos rodeados de seres invisibles. Alrededor de donde tú estás ahora mismo hay seres invisibles, no te quepa ninguna duda. Puede que haya ángeles o puede que haya demonios, pero estamos rodeados de seres invisibles. ¿Quiénes son estos enemigos espirituales que atacan a todos los niveles? Nuestro texto lo describe como principados, potestades y poderes de maldad que operan en las regiones o que vienen de las regiones celestes. Y lo que Pablo quiere resaltar es que el enemigo al que nos enfrentamos no está compuesto por otros seres humanos como nosotros, con sus debilidades, con sus limitaciones, porque tienen hambre, porque tienen frío, porque tienen otro tipo de aspiraciones, sino que el enemigo que tenemos es el mismo Satanás y todo su ejército de diablos que cayeron de su posición de dignidad. A estos ángeles caídos se les denomina en nuestro texto como principados y autoridades, es decir, tienen un alto rango y un alto poder para la batalla, un poder que les es permitido por Dios, un poder por el que tienen sometidos a su voluntad a los habitantes de este mundo. Es de ellos de quienes hablamos. Cuando Pablo habla en 2 de Timoteo capítulo 2 de cómo los pastores tienen que usar las escrituras para expandir el reino de Cristo en este mundo, nos habla precisamente de esta realidad y dice en 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que esta es una de las grandes responsabilidades de los pastores, corregir a los que se oponen, y los que se oponen son muchos. Esperar y orar para que el Señor les conceda arrepentimiento y que así puedan escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por lo tanto, el diablo tiene a sus cautivos. Son la inmensa mayoría de la humanidad que hacen la voluntad de su padre, el diablo, que como todos sabemos y el Señor define, es mentiroso y homicida. Esto la cristiandad no se lo cree, pero cuando la Biblia lo dice, yo creo que deberían atenderlo. Por otra parte, hay un pequeño grupo que corresponde a los que fueron llamados por Dios a la salvación antes de la fundación del mundo. Sobre estos, el diablo emplea toda su estrategia para hacerlos caer a través de sus múltiples engaños. Los creyentes son su principal objetivo a batir. Así que el Señor quiere que tengamos en cuenta que no estamos luchando contra enemigos humanos. No estamos luchando contra el ejército romano, no. Estamos luchando contra enemigos invisibles, malignos y poderosos. Son enemigos muy experimentados en el mal y en la tentación. Conocen perfectamente al género humano y buscan cualquier medio o situación para causar daño al pueblo de Dios. Todos sabemos que la caída tuvo su origen en Satanás. Usó la seducción para convencer a Eva. Y es así como actúa con el resto de los humanos, especialmente con los creyentes, usó la seducción para convencer a Eva de que en el mismo momento en que tomase aquella fruta que Dios había prohibido, porque según Satanás le argumentó a Eva, Dios la prohibió para fastidiar a la raza humana, ya que Dios sabía que si tomaban de esa fruta alcanzarían la divinidad, Por esa razón prohibió su consumo, le argumentaba Satanás a Eva. El juego de las palabras y la seducción para incitar a Eva y generar la codicia en su corazón a fin de que desobedeciera a Dios, fue una obra maestra del engaño. Y es así como engaña día tras día, y en todas las áreas del conocimiento, en todas. Los creyentes tristemente suelen olvidarse de su enemigo. En realidad, ni lo tienen en cuenta. Viven y actúan como si Satanás no existiera. Pero su enemigo no se olvida de ellos. Los ataques los sufrimos, por tanto, en tres frentes. Uno de ellos es nuestro propio corazón, que siempre está deseando cosas que no le son lícitas. Otro es la seducción del mundo, que nos cuenta sus encantos y lo fantásticamente feliz que serás si te unes al relato oficial de la época en la que te ha tocado vivir y te dejas llevar por el camino ancho junto a todos los demás, porque como todo el mundo sabe, la inmensa muchedumbre no puede estar equivocada. Bueno, precisamente de esa habla el Señor y dice que todos van al infierno. Y el tercer enemigo, como hemos dicho antes, es Satanás, que con su extraordinario poder nubla el entendimiento y lo anula para impedir que te des cuenta de que estás en sus redes. Y esta es la situación en la que nos encontramos, todos los seres humanos, y los creyentes especialmente, con un enemigo interior, nuestro corazón, otro exterior, el mundo y sus modas, y otro extraordinariamente poderoso que inocula su veneno sin que te des cuenta, Satanás. Y ante esto tenemos dos opciones. La primera es que podemos cerrar los ojos y seguir por el camino ancho, pensando y haciendo lo que piensa y hace todo el mundo. Y por supuesto, aceptando el relato oficial que desde las tribunas de los medios de manipulación nos cuentan en cuanto a todo lo que nos rodea, y a eso le añadimos el buenismo y el sensacionalismo, porque como hace muchos años que te convertiste y crees en Dios, para ti eso es suficiente para ir al cielo. Lo mismo te engañas. La segunda cuestión que debemos tener en cuenta es que hay que tener discernimiento para detectar el alcance del mal y todo aquello que quiere acabar con Dios, con su posición como creador, con su palabra, con su ley, y que actuemos en consecuencia. Esto nos va a generar enemigos sin número. Pero no sé yo si los soldados no tienen enemigos. Yo creo que sí. Los cristianos creen que no. Pues que sigan por ese camino. La razón principal por la que debemos revestirnos de toda la armadura de Dios es hacer frente a estos tres enemigos. Pero identificar a estos enemigos no es nada fácil. Ese es el extraordinario poder engañoso que ostenta Satanás. Así que si no atiendes los medios de gracia, si no meditas en la palabra de Dios que te es expuesta cada día del Señor desde el púlpito o en estudios como los de hoy, donde también se abren las Escrituras, si no oras insistentemente y diariamente, si no lees las Escrituras cada día, entonces no debes tener ninguna duda de que ya has sido derrotado y estás sometido al imperio del mal, que no te quepa ninguna duda. Porque el hecho de que no hagas uso de los medios de gracia ya es el indicativo de que te ha vencido. Te ha vencido. Este enemigo es tan poderoso que sin la asistencia del Espíritu Santo no podemos hacerle frente. Por tanto, equiparnos para la batalla, si somos creyentes, no es una opción. Por eso repetimos hasta la saciedad que tenemos que hacer un uso diario de los medios de gracia. Diario, porque tenemos un enemigo poderoso y colosal. Cuando uno se encuentra en medio de una guerra, no puede salir contra el enemigo con una actitud buenista, con una paloma blanca en la mano y una florecilla en la otra y cantando alegremente. A nadie en una guerra se le ocurre hacer esto, si es un poco inteligente. Nadie en su sano juicio va a pensar que esto puede dar resultado, porque es de una ingenuidad tal que en cuanto el enemigo te tenga a tiro, te va a hacer volar junto a la palomita pero sin alas. El asunto es que estamos en una sociedad tan infantil que no es consciente de todo lo que están haciendo con su conciencia y con su futuro. Ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo del enemigo. Por otra parte, la guerra en la que estamos no termina o empieza por nuestra decisión de querer iniciarla o terminarla. Eso está mucho más de nuestro alcance, mucho más allá de nuestro alcance. Porque desde la caída, la guerra se inició y no va a terminar hasta que venga Cristo. No va a terminar hasta que venga Cristo. Mientras tanto, estamos en medio de una batalla tras otra, cada día. Tenemos como enemigos a seres poderosos, cuya única finalidad es destruir al pueblo de Dios. Y no hay ningún método por el que su objetivo pueda ser anulado, porque es imposible la victoria por nosotros mismos. Imposible. Satanás no va a bajar la guardia, sino que más bien lo que enseña la Escritura es que incrementará notablemente su poder y engañará, si fuera posible, a los elegidos. Por lo tanto, Dios nos manda a luchar. Y en su misericordia te ha provisto de todo lo necesario para que puedas permanecer firme ante los ataques implacables, sutiles y engañosos de este enemigo poderoso y maligno. Esa es nuestra batalla diaria. Identificar al enemigo y combatirlo. Pero nos encontramos con la sorpresa de que algunos creyentes piensan que se pueden ir de vacaciones espirituales mientras que los ángeles o el mismo Dios lucha por él. Esto realmente es una buena forma de tentar a Dios. Es un buen método para desoír su palabra y también es un resultado de ser un auténtico necio. Cuenta la tradición católica que cada madrugada San Isidro, que es el patrón, según los católicos, de Madrid, cada madrugada San Isidro retrasaba su entrada al trabajo porque iba a acudir al templo a rezar. Ojo cuando hablamos del templo, porque se oye muchas veces que algunos cristianos dicen «voy al templo». El templo era el de Jerusalén y se derribó. Ya se acabaron los templos. Vamos a la iglesia, que es la congregación del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, donde vamos a reunirnos. Por lo tanto, vamos a la iglesia, no vamos al templo, a la iglesia. Bien, pues San Isidro retrasaba su entrada al trabajo para acudir a la iglesia a rezar, razón por la cual fue calificado por sus compañeros de holgazán, con toda razón. El dueño de la finca donde trabajaba comprobó con sus propios ojos que Isidro llegaba siempre tarde a trabajar por culpa de estar rezando. Pero aquí llegó un milagro, y es que mientras él rezaba, un ángel guiaba a los bueyes que estaban arando la parte que le correspondía a Isidro. Así que Isidro se dedicaba a sus cosas y que los ángeles trabajen por mí. Bueno, si alguien piensa que Dios va a hacer un trabajo que te toca a ti, pues haz lo mismo que San Isidro hizo con sus ocupaciones laborales. Mañana, en vez de ir a tu trabajo, que vaya un ángel por ti y le dices al jefe que te siga ingresando la nómina porque un ángel va a ir a trabajar en tu lugar. A ver si se lo cree. Este asunto es tan absurdo que da vergüenza hasta contarlo, pero es el que muchos creyentes tienen en mente para los temas espirituales. Acaban confundiendo lo espiritual con la fantasía. No hacen absolutamente nada para equiparse en la batalla que nos asedia, y lo peor es que siempre piensan que salen victoriosos, lo cual es el colmo del engaño, y a la vez piensan que van al cielo. Pero resulta que es a estos a quienes el Señor se refería cuando dice: «Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, nunca os conocí, apartaos de mí». Así que en todo esto debemos meditar con bastante sinceridad, porque nos estamos jugando la vida eterna. No estamos diciendo que voy a perder algunos cientos de euros o miles de euros, ni siquiera estamos diciendo que voy a perder mi casa porque la lava la engulle, ni siquiera eso. Eso es grave, pero no es lo peor. Hay un himno que dice: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Así que habría que tener bastante cuidado con el alma. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10 a partir del versículo 3: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este texto nos dice que nosotros no estamos solos ni estamos desarmados en esta lucha. Dios nos ha provisto de armas poderosas. Dios no nos ha dado una pistola de juguete que lanza chorros de agua. No, son armas poderosas capaces de doblegar a nuestro enemigo y hacerle huir. Pero las tenemos que usar, nos tenemos que equipar. ¿Y para qué nos ha dado Dios estas armas tan poderosas? El mismo texto nos dice que es para la destrucción de fortalezas. ¿Sabéis lo que eran las fortalezas en los tiempos antiguos? En nuestro país, España, estamos habituados a verlas en muchas ciudades medievales y en otros territorios montañosos. Son edificaciones de altas y gruesas murallas que se usaban como protección contra el enemigo. Y tomando esa ilustración, debemos decir que Dios nos ha dado una clase de armas poderosas con las que podemos derribar las fortalezas de los hábitos pecaminosos que hemos dejado que se infiltren en nuestra vida. Lo podemos hacer. Así que, ¿hay alguna fortaleza en tu vida que te impida hacer la voluntad de Dios con integridad? Porque si es así, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Y lo segundo, equiparte con las armas que Dios nos da para la batalla. Lo primero, arrepentirte. Y lo segundo, equiparte. El apóstol Pablo nos da esta exhortación argumentada con el fin de volver a enfatizar la urgente necesidad que tenemos de revestirnos con toda la armadura de Dios. Por tanto, dice en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios, toda, para que podáis resistir al diablo en el día malo. Y habiendo hecho todo, estad firmes. ¿Pero qué es el día malo? El día malo es el de la tentación, el día de la tentación. Los días en los que el diablo nos lanza sus dardos encendidos. El primer día malo de Adán y Eva fue cuando el diablo se les acercó en el jardín del Edén. Los días malos no son cuando las cosas están mal económicamente. Quizá los días malos son cuando estás muy bien económicamente, porque entonces te vas a olvidar de Dios. El día malo no es el día en el que no sabes si te va a llegar el dinero hasta fin de mes. No es cuando te han despedido del trabajo. No es cuando no te han seleccionado para aquel empleo que tanta ilusión te hacía. No es cuando fuiste al entierro de un ser querido. El día malo es cuando te ves atacado por el diablo ferozmente. Los días malos son aquellos en los que las tentaciones vienen a tu corazón con un extraordinario poder. Esos son los días malos. Al igual que nuestros antepasados, nosotros también habremos pasado, estaremos pasando o pasaremos por días malos, días en los que el diablo cae sobre nosotros con toda su furia. Días en los que él puede tentarnos insistentemente por diversos medios y con diversas insinuaciones. Días en los que se presentarán oportunidades particulares de pecar sin que nadie se dé cuenta. La pregunta es, cuando vengan esos días, ¿cómo estaremos de preparados? ¿Cómo? Por eso dice Pablo, vestíos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Es por esta razón también que la Escritura nos insta continuamente a estar preparados, a estar con todas las alertas activadas, porque estamos en medio de un combate y ningún soldado en esa situación se va a cazar mariposas. Los creyentes sí que se van a cazar mariposas, pero los soldados no. Los soldados no. Este texto nos enseña que debemos estar siempre listos, equipados con toda la armadura de Dios, porque luchamos contra enemigos invisibles, malignos y poderosos, que nos atacan cada día con una estrategia distinta para seducirnos, para engañarnos y para hacernos caer. Cualquier negligencia por nuestra parte ante esta realidad nos destrozará espiritualmente, nos hundirá en la miseria espiritual y nos alejará de Cristo. Así que, ¿a qué conclusión nos lleva nuestro texto? Pues vamos a exponer dos aplicaciones. Dos aplicaciones. La primera, establece un plan de ataque. No debemos plantear una defensa únicamente. Estamos en una lucha, por lo tanto es lícito un ataque. A nosotros se nos llama a luchar contra el diablo cuando nos ataque. Pero para poder luchar, no vale con tan solo esperar a que él nos dispare y entonces nos protegemos. No vale solamente escondernos detrás de nuestras grandes murallas. Debemos aprender a conocer a nuestro enemigo. ¿Cómo actúa nuestro enemigo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué pretende? ¿Por dónde se mueve? Y para esto, para conocer a nuestro enemigo y cuál es su estrategia en el combate, también debemos conocer nuestros puntos débiles, aquellos por los que nuestro enemigo nos puede atacar con facilidad. ¿Conoces tus puntos débiles? ¿En qué áreas de tu vida, por lo general, el diablo te tienta o te seduce para hacerte caer? ¿En la codicia? ¿En la avaricia? ¿En el orgullo? ¿En el egoísmo? ¿En la soberbia? ¿En la ira? ¿En la glotonería? Es que si como mucho no engordo, entonces como mucho. La glotonería es un pecado, aunque no engordes. No depende de si engordas o no engordas. Depende de lo que comes. La glotonería es un pecado. ¿Te tienta en el mal uso del dinero? ¿Te tienta en la pereza? ¿En la altanería? ¿En la arrogancia? ¿En la vanidad? Debes ser bastante sincero y no engañarte a ti mismo, porque si lo haces seguirás en las garras de Satanás. Y aquí se trata de que presentes batalla, no de que te unas a él en la batalla, que presentes batalla, y para esto tienes que ser sincero delante de Dios. Cuando identifiques ese área, que en las que he dicho seguro que estás, porque ahí estamos todos, cuando identifiques ese área, haz todo lo posible por no echarle leña al fuego de tu corazón. Haz todo lo posible por alejarte de ese tipo de tentaciones y de situaciones. Porque debes recordar algo. El diablo puede tentarte, pero una cosa que él no puede hacer es obligarte a pecar. Eso lo haces tú. Es tu decisión. Es tu decisión. Tú pecas porque, como dice Santiago, de tus propios deseos eres atraído y seducido. Somos nosotros los que asentimos a sus tentaciones. Somos nosotros los que nos ponemos en el camino por donde el diablo pasa. Somos nosotros los que no cuidamos nuestros ojos como debemos, no cuidamos lo que hablamos, no tratamos con el rencor, nos encerramos alimentando el odio, la malicia, la murmuración, la amargura y no somos transparentes para aclarar la situación cuanto antes. Eso es lo que hacemos. Pero si nos sentáramos a considerar cuáles son aquellas áreas débiles para luchar contra ellas en oración y con la asistencia del Espíritu Santo y el fundamento de la palabra de Dios, dejando de lado nuestros intereses egoístas y buscando honrar a Dios y el bien de su pueblo, las cosas serían distintas para ti y para la Iglesia. Serían muy distintas. Es de esta manera como podemos repeler al diablo cuando venga a atacarnos, porque estaremos usando las armas que Dios nos ha proporcionado para que podamos vencerle. Acuérdate cuando estás con el pastor ante una exhortación que a veces el pastor te dice, ¿pero tú vas a la misma iglesia que yo? Porque cuando se exponen todas estas cosas, muchos cierran sus oídos y luego llegan los temas prácticos y no saben ni dónde están. Es de esto de lo que estamos hablando. Es de esto de lo que estamos hablando. En segundo lugar, nuestra lucha no es fácil. Fíjate con qué clase de enemigos luchamos. Contra principados, contra potestades y contra los poderes de este mundo de maldad. Solo piensa en la gran cantidad de grandes hombres de Dios a quienes estos enemigos han vencido. A Adán, a David, a Pedro y a muchísimos otros creyentes a lo largo de la historia. Esto nos muestra la extraordinaria cantidad de creyentes que estos enemigos han logrado derribar. Y tú no eres una excepción. Hoy no has orado. Hoy no has orado. Y eso es porque Satanás ha obtenido lo que se ha propuesto lograr contigo. Te ha seducido y te ha dado excusas por las que te ha convencido de que tus muchas ocupaciones te impiden orar. Y tú te lo crees. Hoy no has leído la palabra de Dios. Deberías observar la causa de esa conducta que curiosamente te aleja de Dios y te deja expuesto a los ataques del mal. Pero ni te has dado cuenta de que eso es así. Simplemente hoy, como otros días, no has leído la palabra. pero no pasa nada para ti. Satanás lo aprovecha. Si tus temas de conversación entre creyentes se ciñen a trivialidades de las que podrías hablar incluso con tu gato, es que has cedido a la presión del maligno, que persigue alejar a los creyentes de su deber de enlazar las cosas que ocurren en el mundo con los asuntos que tienen que ver con el reino, para que así no detecten el engaño en el que estamos viviendo. Todas las épocas tienen un engaño, y la nuestra tiene el suyo. Los creyentes creen que recitando versículos y diciendo bendiciones, ya está todo arreglado. Cuando resulta que es exactamente lo que Satanás quiere que hagas, porque está entonteciendo la mente y no te das ni cuenta de su juego. Juego en el que ya has caído y te has hecho su siervo, pero le sirves alegremente. Si mientes sin ningún problema o pones excusas cada vez que eres corregido, si nunca te arrepientes ante una exhortación, es que Satanás ha conseguido cerrar tus ojos para que no veas la realidad a la luz de la Escritura, sino que la ves a la luz de tu cultura o de tu engañoso corazón o de tus intereses personales o de tu egoísmo exacerbado. Lo cual es abrazar a Satanás de manera vergonzosa, pero ni te has dado cuenta. Estás tan contento y feliz cuando deberías estar de rodillas y llorando y suplicando el perdón de Dios. Si no te preocupa el hecho de que casi no tienes tiempo para estar a solas con Dios, ¿qué digo que casi no tienes tiempo? Es que no tienes tiempo para estar a solas con Dios. Eso es un logro del maligno que ha conseguido que tengas otras prioridades y que buscar el reino de Dios y su justicia sea lo último que tienes que hacer si no tienes que hacer otra cosa más y si tienes ganas. Pero si no, ni soñando. Si los sermones no te impactan y no afectan a nada en tu vida, esa es la consecuencia de que el diablo ha logrado someterte a su voluntad. Te ha dejado noqueado y te ha vencido, por lo que estás expuesto a cometer cualquier pecado grave, porque no tienes la armadura. Y lo que es peor, ni te preocupa tenerla. Así que el día malo ha llegado para ti. Cuando alguien está en esta situación, debería ponerse de rodillas en su habitación y orar. Y orar. Y pedir perdón. No seas altivo como Pedro. No seas altivo como Pedro. Ve a Dios pidiéndole que te perdone por haber llegado a la condición a la que has llegado. Porque sabes perfectamente que es así. A mí no me lo reconocerás, pero sabes perfectamente que es así. Por tanto, si todavía estás en pie, aunque tambaleándote, dale gracias al Señor por su misericordia. Busca su perdón. La Escritura dice que Él es perdonador. Así que no pierdas el tiempo y ve a suplicar su perdón y su gracia. El Señor no ha dejado jamás fuera a nadie que suplicara su perdón. No ha dejado fuera a nadie que suplicara su bendición. Y por supuesto que no te dejará a ti, por supuesto que no. Pero esto requiere que te muevas en la dirección correcta y que ese arrepentimiento venga acompañado de frutos de justicia, que son las evidencias contundentes de la salvación, porque se demuestra por tu obediencia a la fe. Equípate con toda la armadura de Dios, porque es así como podrás vencer. Ahora bien, el no comprender todo esto tiene un impacto mortal, porque es de la vida eterna de lo que estamos hablando. Es de la vida eterna de lo que estamos hablando. Oraremos para que el Señor nos asista en medio de esta batalla. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos tu palabra y todas estas advertencias y exhortaciones acerca de cómo tenemos que armarnos para la batalla que cada día tenemos. Y cómo debemos doblegar nuestro orgulloso corazón, cómo debemos someternos a tu palabra, cómo debemos atender los medios de gracia cada día para que así podamos hacer frente a todas las batallas que Satanás continuamente arroja sobre nosotros. Guíanos en todo esto y danos en tu luz la luz para acercarnos a ti con humildad, reconociendo nuestra situación y luchando por la gloria de tu nombre y por el bien de tu pueblo. Porque estas cosas van unidas. Y en Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.